Herrera.es. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos. 12:20 minutos de la mañana. Empezamos una nueva semana con temperaturas que van a ir subiendo poquito a poco. Y en este 10 de julio, pues les saludamos a todos y a cada uno de los oyentes que a estas horas nos escuchan en cualquier punto de la región de Murcia. Esto es COPE Regional. Está Eduardo Asenjo como, bueno, pues en este caso, como técnico en las realizaciones. Y nosotros, bueno, pues en este caso, quien les habla, Carmen Hernández, encantada de hacerlo. Es lunes, vamos a hablar enseguida de un tema muy, muy importante, así que les invito a compartir aquí los próximos minutos.
Afecta en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de sexo ni de edad, pero es invisible. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud, Gobierno de la Región.
Pues ya lo han oído, ¿no? Es algo que no se ve, pasa a veces totalmente desapercibido, pero estar está ahí, ya lo creo que sí. Vamos a hablar hoy, si les parece, con nuestra invitada. Ella es Fuensanta Robles, es jefa del Servicio de Infancia y Adolescencia de la Gerencia de Salud Mental. Fuensanta, buenos días, bienvenida a COPE.
Buenos días, Carmen.
Gracias por estar aquí. Bueno, hoy además, Fuensanta, vamos a hablar del bienestar psíquico en la adolescencia como determinante de su salud mental. ¿Es así, no?
Sí, así es.
Perfecto. Bueno, la primera pregunta sería, por ejemplo, Fuensanta, ¿por qué es importante o tan importante el bienestar psíquico precisamente en esta etapa, en la adolescencia?
La adolescencia es una etapa de la vida fundamental en la que acontecen importantes cambios a nivel físico, psicológico y social. Es un periodo crucial para el desarrollo de una buena salud mental. Uh-huh. El bienestar psíquico es la sensación subjetiva que va a acompañar a la salud mental y va a implicar una armonía entre aspectos físicos, psicológicos y sociales. Es una etapa compleja en la que los jóvenes deben construir su propia identidad, su propio proyecto de vida, asumiendo sus responsabilidades, sus propios deseos, con independencia de las expectativas de los demás. Y esto es la base de la salud mental. Uh-huh. Cada uno y cada una de nuestros jóvenes deben encontrar su bienestar, que no significa estar siempre felices, ni muchísimo menos, sino estar en el mundo de una buena manera, por decirlo así.
Sí.
Significa también poder manejarse con vicisitudes y con las contingencias de la vida, y vivir acorde a los deseos, sus propios proyectos de vida y en relación con los demás. Esto es fundamental.
Sí, porque de cualquier manera nunca es fácil, ¿no?, el enfrentarse a la vida en general, pero es verdad que en esta etapa todo se complica un poco más, ¿no? Fuensanta, ¿cuáles son las claves para el bienestar psíquico precisamente en los adolescentes?
Pues como ya he comentado anteriormente, hay que buscar una armonía entre los aspectos psíquicos, físicos y sociales. Un elemento clave son los cuidados del cuerpo y de la salud. Es necesario que los jóvenes y las jóvenes tengan hábitos de vida saludables, actividad física, buenos patrones del sueño, buenos patrones también de alimentación y evitar exposición a sustancias nocivas y tóxicos. Uh-huh. Por otro lado, también es necesario establecer lazos afectivos y sociales de calidad, tanto a nivel de la familia, los progenitores y familia más extensa. Establecer también lazos sociales fuera del ámbito familiar, a nivel escolar y a nivel comunitario, en el barrio, en espacios culturales, deportivos. Uh-huh. Y otro elemento que yo también señalaría como clave es el buen trato a los adolescentes. Los jóvenes y las jóvenes necesitan ser queridos, reconocidos y cuidados. Y bueno, también necesitan límites, sí, que pueden ser dolorosos en algún momento, pero muy necesarios para nuestros jóvenes también implica un buen trato de establecerlo.
Efectivamente. También, Fuensanta, ¿qué debemos, en este caso, ofrecer a los adolescentes para mejorar su bienestar y su salud mental también?
Pues debemos ofrecerles protección, proteger a los niños y a los jóvenes, posteriormente, de experiencias adversas como la violencia de cualquier tipo. Cualquier tipo de violencia, en cualquier tipo de espacio o cualquier ámbito familiar y escolar, pues es intolerable.
Sí.
También debemos acompañarles. Los jóvenes necesitan adultos de referencia que les acompañen en su camino hacia la edad adulta. Y aquí quiero poner en valor la palabra de los jóvenes. Se habla mucho de los jóvenes, se les habla mucho a los jóvenes, pero se les escucha poco.
Sí.
Y acompañarles es poner en valor su palabra y lo que cada uno y cada una de ellas tiene que decir en relación a sus deseos, sus vicisitudes y todo lo que tengan que decir. Y ofrecerles también oportunidades de encuentro con otros de calidad, donde se puedan desarrollar los lazos sociales, los vínculos, la familia,
sí,
los amigos, encuentros culturales, deportivos.
Sí. En definitiva, intentar, sobre todo comprenderlos, ¿no? Fuensanta, que a veces es lo más difícil, ¿no? El entenderlos o que ellos crean que realmente la sociedad o la mayoría no los entendemos. E insistimos, al principio lo hemos dicho, es una etapa complicada, pero hay que pasarla, ¿verdad? Y lo importante es, pues eso, pasarla con ayuda, con información y, bueno, pues intentar que funcione lo mejor posible. En este caso, hoy hemos hablado precisamente pues de ese bienestar psíquico en la adolescencia como determinante, no lo olviden, de la salud mental de esos chicos y chicas, que tan importante es. Pues Fuensanta Robles, como jefa del Servicio de Infancia y Adolescencia de la Gerencia de Salud Mental, muchísimas gracias por estar aquí hoy en COPE Región de Murcia en este espacio, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, ha sido un placer.
Adiós, Fuensanta, muy buenos días, adiós.
Buenos días.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues en apenas minutito y medio nos plantamos en las 12:30 del mediodía. Ya saben que a partir de esa hora cada emisora continúan con su programación habitual en su COPE más cercana, eso sí, bien sea pues hasta la una con Herrera en COPE, bien sea pues también con nosotros, ¿eh? Bueno, pues que disfruten de este lunes. No digo nada de las temperaturas porque tampoco queremos ser muy cansinos, pero íbamos a pasar mucho, mucho, mucho calor. De hecho, ya se nota bastante en las calles, en este caso aquí, en Murcia, que es donde nos encontramos. Bueno, pues por cierto que destacamos hoy en la primera página la muerte de Luis Suárez, único balón de oro español. Bueno, pues desde luego los futbolistas y los futboleros de hace ya, eso sí, unas cuantas décadas, seguro que lo echan en falta porque ha sido uno de los grandes dentro de este deporte. Luis Suárez ha fallecido, creo que tenía 92 años, o sea que ha tenido una vida larga y es también una de las noticias que nos deja este lunes, por cierto, ya 10 de julio. Llegamos en segundos a las 12:30. Siguen en su COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? 12:30 del mediodía. Empezamos la semana, espero que con las pilas cargadas o bien recargadas, sobre todo litros y litros y litros de agua, bien cerca, porque vamos a tener una semana complicada en lo que a temperatura se refiere. Hasta las 2 del mediodía vamos a estar juntos. Está en las tareas de realización nuestro compañero Eduardo Asenjo y en el estudio está conmigo también de nuevo Adrián Viña. Buenos días, Adrián.
Buenos días. ¿Qué tal?
Pues intentando ver cómo vamos a sofocar los calores que nos va a dejar esta semana, que por cierto, enseguida, dentro de un ratito vamos a hablar con la AEMET para ver qué nos dicen, ¿no? Pero creo que la cosa va a subir, ¿no?
Sí, creo que por lo que sea, fresquito poco.
Pero que ni por la noche, o sea, no quiero yo tampoco ser así muy aguafiestas. Bueno, pero hoy realmente la actualidad sigue estando en el mismo sitio que la dejamos el pasado viernes, es decir, en la Asamblea Regional con esa nueva sesión de investidura de Fernando López Miras, que de nuevo parece ser que no ha dado buenos frutos. En esa Asamblea Regional está nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carmen.
Bueno, no sé si he dicho bien, creo que de momento no ha salido adelante, ¿no?
No ha salido adelante, era lo previsible, ya se sabía que había habido algunos contactos en este fin de semana, pero como decía esta mañana en los micrófonos de COPE, Joaquín Segado, el portavoz de Popular, han sido contactos infructuosos, de tal forma que, llegados a la votación, después de los argumentos que ahora escucharemos, los argumentos de unos y de otros, pues llegados a la votación, ninguna sorpresa, 21 votos a favor del Partido Popular, es decir, de la investidura de López Miras, pero 24 votos en contra de esa investidura. Ahí se incluían PSOE, Podemos y Vox. Finalmente no ha habido marcha atrás de Vox. Ha insistido en que ellos tienen que estar en el gobierno. Ahora concretamos qué es lo que han pedido exactamente, qué puestos exactos han pedido para ese gobierno, pero la votación y la proclamación de lo que ha pasado hoy, la decía así la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez.
No habiendo obtenido la mayoría simple requerida al candidato propuesto, esta presidencia anuncia que se iniciará un nuevo proceso de consultas con los representantes de los grupos parlamentarios para la formulación de la oportuna propuesta de candidato. Se levanta la sesión.
Bueno, pues ese periodo se abre desde el día 7 hasta el día 7 de septiembre, con lo cual, para decirlo de una forma que lo entienda toda la gente, se pone el contador a cero y se tiene que abrir a otro periodo de consultas, etcétera, pero tiene que haber algún principio de acuerdo, claro. Bueno, vamos con luego resumimos cómo queda el panorama, vamos con lo acontecido esta mañana. Tomaba la palabra en primer lugar López Miras, defendiendo su investidura, ha recordado e insistido en que esto no es un debate de puestos, sino de programa, que la región de Murcia no puede esperar ni un minuto más. Se ha dirigido directamente a la bancada de Vox diciéndoles que bastaría con que se abstengan para evitar un bloqueo que sería indeseado para todos los murcianos, que si hay que repetir elecciones el único responsable sería Vox y que el PP está legitimado, más que legitimado, para gobernar en solitario. Les pedía López Miras a los diputados de Vox que miraran a su derecha, a la bancada de PSOE y Podemos, que miraran lo contentos que estaban, y también les enviaba esta reflexión a los diputados de Vox, López Miras, diciéndoles si realmente sus votantes estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo.
Hoy, señor Antelo, van en dirección contraria de la que piden sus votantes, que es un entendimiento con el Partido Popular para seguir haciendo de muro frente a las políticas sanchistas. Y la mano sigue tendida. Hay coincidencia en muchísimas medidas. Claro que sí. Ustedes lo han dicho, que coinciden en muchos de los 88 puntos que les ha ofrecido el Partido Popular. No dejen la confianza de los votantes de Vox sin que se plasme en esas políticas que son importantes para la región de Murcia.
Otra de las críticas recurrentes de López Miras a los diputados de Vox ha sido su actitud en otras comunidades autónomas y en la región de Murcia. No entienden por qué adoptan una postura en Baleares o Madrid y aquí una diferente.
Simplemente pedimos respeto al resultado electoral, un trato justo como el de Baleares, allí donde la izquierda no tiene posibilidad de conformar una mayoría alternativa, que faciliten, sin que sea gratis, que faciliten, a cambio del compromiso real de aplicar sus políticas, un gobierno con el 3% del voto.
Bueno, han tenido mucho éxito estas palabras de López Miras entre los diputados de Vox. José Ángel Antelo, su portavoz, ha insistido en que las urnas lo que pidieron el 28 de mayo es un gobierno serio y estable con cerca del 60% de los votos, es decir, unidos, los de Partido Popular y Vox. Ha insistido Antelo en poner encima de la mesa una serie de medidas. Ahí sí que las tienen en común, en torno al Mar Menor, regadíos, trasvase Tajo Segura, pero aquí llegaba lo importante. Tienen que entrar en gobierno sí o sí, lo entendía así Antelo, además poniendo apellidos a esa petición, una vicepresidencia y dos consejerías.
Nosotros vemos imprescindible que para que se cumplan las políticas de Vox, Vox debe de asumir la vicepresidencia y dos de las 10 consejerías. Y para que así conste delante de todo el mundo, voy a firmar este documento que le detalla el acuerdo programático que acabamos de poner encima de la mesa, con el que usted está de acuerdo.
Bueno, pues finalmente la votación que ya hemos escuchado, el resultado de esa votación, 21 a favor de López Miras, 24 en contra de la investidura. También ha habido invitados aquí, invitados ilustres en la Asamblea Regional, por ejemplo, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.
Debería haber entendido el mensaje que le ha transmitido la ciudadanía, que era que no formase parte del bloqueo, ¿no? Que formase parte del desbloqueo y que respetase la voluntad del mayor número de ciudadanos de la región de Murcia que dijeron sí a un partido liderado por el Partido Popular, con Fernando López Miras. Nos hemos dado cuenta que ya estamos en clave electoral en las elecciones nacionales y que tanto el candidato del PSOE como la candidata de Podemos y, por supuesto, el líder de Vox, todo está enfocado en la línea de unas elecciones generales que son muy importantes el 23 de julio, por supuesto, pero hoy lo que tocaba aquí era anteponer la responsabilidad.
Más o menos en la misma línea se pronunciaba otro alcalde de otro municipio importante de la región de Murcia y también secretario general del Partido Popular, el alcalde de San Javier, José Miguel Blanco.
Vox ha dicho sillones o elecciones y nosotros consideramos que deben ser políticas para los ciudadanos de la región de Murcia. Por eso nosotros tenemos la mano abierta, así lo hemos dicho siempre, para llegar a acuerdos de programa. Vox ha dicho una vicepresidencia y dos consejerías, dando igual cuál de ellas. Por lo tanto, eso no nos parece serio. A partir de hoy hay 2 meses para intentar alcanzar un acuerdo de investidura. Y si no, automáticamente habrían elecciones y Vox pues tendría que explicar muy bien a los murcianos por qué ha decidido, por una cuestión de sillones y no de política, llevarnos a unas nuevas elecciones.
Bueno, pues así está el panorama. Recordamos ese calendario. Se abre el periodo de 2 meses, justamente desde el pasado día 7, desde que tuvo lugar la primera votación, hasta el próximo 7 de septiembre. Salvedades, pues ahora evidentemente no se puede hacer nada hasta que no acabe la campaña electoral, que no pasen las elecciones. En la última semana de julio podría haber un acuerdo, podría ser posible. Agosto recordamos que es inhábil y la otra semana que queda abierta es la primera de septiembre. Si no, si el 7 de septiembre no hay acuerdo, ahí sí que nos veríamos abocados a una nueva cita con las urnas.
Bueno, pues no pinta bien. Es un verano atípico en todos los sentidos. Javier, gracias por la información, ¿de acuerdo?
Venga, hasta luego.
Hasta luego. 12:38 minutos, el 7 de septiembre, no sé si se acuerdan, es una canción de Mecano, ¿verdad, Edu? En fin, dice algo así como el 7 de septiembre es nuestro aniversario, pero hasta el 7 de septiembre las cosas van a estar, pues eso, como muy calmadas y a ver qué decisión, a ver qué pasa. Y si no, pues como ha dicho Javier, a votar otra vez, tela marinera. Un verano muy atípico en todos los sentidos, lo sigo diciendo. Bueno, nosotros vamos a poner un poquito de música, Eduardo, porque es que si no empezar así ya la mañana, ¿verdad? Como que cuesta. ¿Saben que esta mujer es la responsable de la subida de los precios en Suecia? Sí, sí, sí. Bueno, ella estaba haciendo una gira, no sé si habrá acabado, mundial, maravillosa, con un espectáculo, bueno, bestial. Ha estado, yo no sé los países que ha estado, Beyoncé con Renaciente, se llama la gira, una puesta en escena increíble, hasta su niña con 11 o 12 añitos, que es una monada, también ha bailado con ella, coreografías, bueno, imagínate, ¿no? Yo creo que sería incapaz de bailar así. Pero menudo cuerpo de baile lleva esta mujer. Bueno, pues les digo lo de el tema de la subida de los precios, porque según expertos de un banco, que no voy a nombrar, el aumento del precio en hoteles y restaurantes el día en el que Beyoncé ofrecía un concierto en Estocolmo, al que asistieron, atención, 46.000 personas, ha sido la causa de que la inflación, perdón, en el país nórdico aumentara 3 puntos en el mes de mayo. Fíjate lo que puede llegar a hacer, Adrián, un concierto, en este caso un concierto, o una figura de las características de Beyoncé. Pues sí, ha subido la inflación, 46.000 personas, claro, imagínate allí restaurantes, hoteles, todo lo que eso conlleva a la hora de que los precios subieran y la inflación también. Bueno, pues ponnos un poquito de Beyoncé, Eduardo, empezamos con ella. Tenemos un montón de temas que ofrecerles, pero enseguida vamos a empezar hablando y acercándonos hasta el Hospital Virgen de la Risaca, porque han iniciado un tratamiento avanzado de la leucemia linfoblástica aguda en niños mediante células CAR-T. ¿De qué se trata? Pues nos lo van a contar enseguida los expertos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? Carabuc compra-venta de oro. La mejor tasación, pago inmediato, el mejor servicio. Carabuc en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc, compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Hoy hablamos de una buena noticia, porque la Arrixaca, el Hospital Virgen de la Arrixaca, comienza a tratar a niños con leucemia mediante células CAR-T. Ahora veremos en qué consiste. Thais es una paciente de tan solo 9 añitos que no respondió al trasplante de médula y ha recibido el primero de estos tratamientos avanzados en la región. Detrás hay un equipo médico, lógicamente, muy importante, y una de esas personas es el jefe de Oncología Pediátrica de la Arrixaca, el doctor José Luis Fuster. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
Gracias, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar aquí. La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer, parece ser, más frecuente en niños, ¿no?
Sí, lo es. Es con, claramente un 25% aproximadamente de todos los diagnósticos de cáncer en niños se corresponden con esta enfermedad, uh-huh, la leucemia aguda linfoblástica, o sea, 1 de cada 4.
La cual parece ser que en el 90% de los casos se cura con quimioterapia.
Sí, la verdad es que sí. Esta enfermedad, que era fatal hace unas cuantas décadas, pues es un paradigma del desarrollo de la medicina, porque en 40 o 50 años se ha pasado de ser una enfermedad mortal en todos los casos a obtener tasas de curación del 90% en nuestro entorno, en los países de nuestro entorno. Sí. Uh-huh.
Bueno, hemos dicho que la Arrixaca, este hospital, está comenzada a tratar a niños con leucemia mediante células CAR-T. No sé si lo he dicho bien, doctor, pero en cualquier caso, sí. ¿Qué es esto exactamente? ¿Qué significa?
Pues la palabra CAR-T viene del inglés, que es Chimeric Antigen Receptor. Estos son células T, que son unos linfocitos que tenemos todos, que se modifican genéticamente para que expresen lo que llamamos un receptor antigénico quimérico. La C del inglés es de quimera, chimerism, la A es de antígeno y la R de receptor. Básicamente se trata de modificar esas células del propio paciente para hacer que sean capaces de identificar a la célula maligna y atacarla y destruirla. Ese sería un poco el fundamento de esta estrategia de tratamiento, que es bastante moderna y bastante sofisticada.
¿Y este avance qué supone, doctor, cuando hablamos de leucemia en niños? Porque he comentado yo al principio que Thais es una niña que al principio no respondió a ese trasplante de médula y ha sido la primera en recibir este tratamiento, ¿no? ¿Qué supone? ¿Qué tipo de avance es?
Pues es un avance importante porque a pesar de que se curan el 90% de los chavales, como hemos comentado, pues sí que es verdad que hay un 10-15% que sufren la recaída de su enfermedad y cuando recaen las posibilidades de curarse con lo que teníamos hasta ahora, con estrategias de quimioterapia, de radioterapia, incluso de trasplante de médula ósea, pues se reducen y realmente hasta hace muy poquito, bueno, hasta hoy, básicamente, después de la recaída las posibilidades de curación se reducen por debajo del 50%. Aún así, muchos pacientes pueden rescatarse y someterse a trasplante, pero si ocurre una nueva recaída o si bien si no responden a esta segunda línea, entonces tenemos una enfermedad refractaria que ya es mucho más difícil de manejar con las herramientas que teníamos hasta hace poco. Entonces ahora estamos recurriendo a estrategias modernas de inmunoterapia, entre las que se encuentra la terapia con CART, esta que ha comentado, que es un arma muy potente, se ha demostrado ser muy eficaz en casos con enfermedad muy avanzada y refractaria, y es un tipo de tratamiento que es capaz de volver de inducir la remisión en estos pacientes con una situación tan avanzada.
Que eso, ¿sabes?, es un poco lo que ha pasado con esta niña, ¿no, doctor?
Esta paciente ha recibido, es la primera paciente pediátrica, porque adultos sí se han tratado. ¿Sí? Este es un mérito del equipo que dirige el profesor Moraleda, como sabe, la unidad de trasplante hematopoyético y terapia celular, pues que ha estado trabajando durante mucho tiempo para que nuestro centro pueda obtener la homologación para tratar con este tipo de tratamientos de terapias avanzadas, como el CAR, tanto a pacientes adultos como a niños. Entonces, en los últimos meses sí que se han tratado bastantes pacientes adultos, pero Thais es la primera paciente pediátrica que tratamos. ¿Sí?
Pues la verdad es que es una muy buena noticia para los niños y niñas que puedan llegar, ¿no? Detrás, hay que decir que estos CAR-T comerciales cuestan en torno a los 325.000 euros, doctor.
Sí, hoy por hoy es un tratamiento muy costoso. Y bueno, tiene unas indicaciones muy muy concretas, o sea, no es un tratamiento prometedor, pero de momento queda reservado solo para los pacientes ya, que no responden
que
bien
no respondan, ¿no?,
a las terapias de tipo estándar, eso es. Sí.
Por cierto, ya por último, la RISACA a lo que aspira ahora también es a poder manipular las células CAR-T en su propia sala blanca, lo que reduciría el coste de una manera importante, ¿no?
Sí, eso es un objetivo difícil a medio plazo, es un objetivo que perseguiremos. Se trata de fabricar CARs académicos, que llamamos, es decir, no lo fabrique la industria farmacéutica. Y esto, claro, esto reducirá los costes porque no hay ningún beneficio para la industria en ese caso.
Pues enhorabuena a todos, porque en ese equipo, además del doctor Fuster, está Ana Galera, Mar Bermúdez, María José López, José María Moraleda, Irene Jiménez y Maricruz León. O sea, un equipo de personas, un equipo humano.
Hay más personas.
Yo nombro al equipo que un poco ha salido a la palestra, ¿no?
La dificultad de este tratamiento está precisamente en eso, en que tienen que involucrarse muchos especialistas, intensivos, farmacia, Sacramento Díaz, en fin, hay muchísima más gente.
Pues en cualquier caso, doctor, un abrazo de nuestra parte a todos y a todas, ¿eh? Y enhorabuena, porque es una buena noticia y me imagino que vendrán mucho más, muchas más. Así que a seguir trabajando y enhorabuena en nombre de todos, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós, doctor, buenos días.
Hasta luego, adiós.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta una jornada para dar gracias a Dios.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno, Agua Mineral y Melones, El Secreto de mi Tierra.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Espósito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Buenos días, ¿qué tal están? 12 del mediodía, 50 minutos, o yo creo que es más fácil decir la 1 menos 10, ¿no? Más sencillo. Y estamos aquí, como siempre, pues para saludar primero a todos los oyentes que ahora mismo se incorporan y nos sintonizan a través de COPE Comunidad de Murcia, por ejemplo, COPE Noroeste 87.6, COPE Cartagena 89.4 o COPE Lorca 89.2. Hasta la 1 del mediodía vamos a compartir un ratito de radio en el que vamos a repasar el tráfico, también los índices, cómo está el sol, malamente, no hace falta tampoco que nos lo imaginemos porque ya lo estamos viendo, pero también hablaremos con la Agencia Estatal de Meteorología. Todo eso aquí y ahora hasta la 1 del mediodía.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en onda media 711.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa. Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio. Me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
Con la entrada del mes de julio, el calor ha llegado con toda la región de Murcia, aunque quizás un poco más fuerte de lo que nos gustaría. Hoy nos acompaña José Antonio Parodi, meteorólogo de AEMET. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Primero que todo, ¿cuál es la previsión para esta semana?
Pues tenemos un episodio de ola de calor en la península. En la región de Murcia vamos a tener un episodio de calor con temperaturas extraordinarias por encima de lo normal y vamos a empezar a notarlo sobre todo, hoy ya se notará el lunes, pero sobre todo para los días martes y miércoles de esta semana. Avisos activos para hoy de nivel amarillo en todas las regiones de la comunidad, excepto en la zona de Campo de Cartagena y Mazarrón. Para mañana martes estos avisos pasarían a ser de nivel naranja, excepto en el litoral, que serían de nivel amarillo, y para el miércoles tendremos la región en nivel de aviso naranja en todas las comarcas de la región. Estos avisos por temperaturas máximas pasarían a ser hoy de por temperatura de 38 grados en el altiplano de Murcia, en la Vega del Segura, y de 39 grados en el noroeste, en el Valle del Guadalentín. A la mañana martes, estos avisos serían de 42 grados en altiplano, noroeste, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y de 37 grados en el campo de Cartagena y Mazarrón. Y para el miércoles tenemos nivel naranja por temperaturas que podrían alcanzar los 39 en el campo de Cartagena y Mazarrón, y temperaturas que podrían alcanzar los 42, incluso los 43 grados en el resto de las comarcas, en el Valle de Guadalentín, en el altiplano, en el noroeste y en la Vega del Segura. Localmente podrían alcanzarse incluso temperaturas de 44 grados en algunas localidades de la región.
Y bueno, destaca sobre todo estos días de martes y de miércoles como puntos máximos de esta ola de calor, pero ¿hasta cuándo se prevé que pueda durar más allá de estos días?
Pues tendríamos ahora mismo una previsión de que a partir del jueves estos valores de temperatura ya descenderían de forma notable, con bajadas de 5 o incluso más grados del miércoles al jueves. No quiere decir que haga más frío, sino que pasaríamos a valores de temperatura como los que hemos tenido durante estos últimos días. No estamos hablando ya de temperaturas por debajo de los 40 grados. Hay que tener en cuenta que para el martes y miércoles prácticamente todos los puntos de la región, a excepción del litoral, estarán con temperaturas máximas por encima de los 40 grados. Con lo cual, bueno, el jueves parece que tendremos un respiro. Y ya pues hasta la siguiente tendencia al alza, que sería a partir de la semana que viene.
Y mientras dure esta ola de calor, ¿qué tipo de recomendaciones o de precauciones se podrían tomar para sobrellevarla un poco mejor?
Bueno, eso ya es cuestión de los profesionales de la salud, pero bueno, en principio las recomendaciones son pues evitar la exposición directa al sol, beber líquidos, también fruta, que se refresque la medida de lo posible, y sobre todo pues que pidan información y consejos los centros de salud, ¿no? En caso de que, bueno, gente que esté tomando medicamentos o que tengan problemas de salud, porque está demostrado que los repuntes de temperatura pues afectan a personas con problemas de salud y crónicos, y también a las personas mayores y a los niños.
Pues José Antonio, muchísimas gracias por esta previsión para esta semana. Estaremos muy atentos a ver cómo va evolucionando el clima durante los próximos días. Y nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, te ofrece el índice de radiación ultravioleta para el día de hoy.
Bueno, pues Adrián, es preguntar un poco por preguntar. Imaginamos que bajo no está, pero ¿cuál es exactamente el índice que tenemos ahora mismo?
Pues ahora mismo lo tenemos en 9, pero en las próximas horas, de aquí a las 2, va a subir hasta los 10 puntos. Entonces, pues lo dicho, lo que comentamos el otro día, mucha protección solar, ir con cuidado porque hace calor y se nota.
El sol iba a hacer daño, así que por favor, mucho cuidado.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto al sol de forma prolongada, y dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Bueno, Bueno, pues dicen los expertos, yo esto no lo sabía y no quiero yo ser ceniza, pero dicen los expertos, o así lo ha determinado al menos un grupo de científicos irlandeses, que estudiaron durante 5 años los datos de 10.500 personas, pacientes, que estaban ingresados en algún hospital del país. Su investigación reveló un pico en los casos de ataques cardíacos al comienzo de la semana laboral, con tasas más altas los lunes, que no quiero ser ceniza, de verdad. Pero lo dicen los expertos, los mares, perdón, los lunes es el día de la semana que puede ser más frecuente sufrir un infarto. Bueno, habrá otro tipo de explicaciones. Por el momento no han podido dar una respuesta concreta, aunque apuntan a que puede ser causa multifactorial. Vienes de un fin de semana, a lo mejor has tenido excesos, en fin, lo que pasa, que a veces...
¿Un cambio de ritmo?
Efectivamente. Así que mucho cuidadito, ¿eh? Lo dicen los expertos, nosotros no, porque el lunes, mira qué bien estamos todos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Desde el minuto uno de la convocatoria electoral ya se sabía que el voto por correo para estas elecciones iba a batir todos los récords. Con media España, lógicamente, de vacaciones, pues estaba cantado. Iba a pasar... Y está pasando. Correos no acaba de dar una cifra concreta, pero los sindicatos sitúan las solicitudes de voto por encima de los 2 millones y todavía quedan 3 días de plazo. La gran pregunta es si Correos va a tener la capacidad para gestionar este volumen de envíos y trámites. Unas generales en pleno verano es una situación inédita en la que intervienen varios factores que pueden afectar directamente al voto por correo. Por ejemplo, que aproximadamente un 20% de los carteros en plantilla esté de vacaciones y que con motivo del calor, además, las jornadas de reparto por la tarde se vean reducidas. Ante esta situación, como estamos contando hoy en COPE, los sindicatos denuncian falta de refuerzos. ¿Y qué dice la empresa? Pues Correos garantiza que el voto será tratado en tiempo y forma. Ahora bien, es probable que los plazos se acaben ampliando. Se lo decía esta mañana a Carlos Herrera, el director adjunto de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistal.
Quiero decir que antes del día 16, todo el que haya pedido el voto lo va a tener.
Antes del 16 no, el voto es el día 20, nosotros estaremos repartiendo hasta el mismo 18, 19, en función de cómo se nos vayan entregando las documentaciones y demás, y haremos los intentos de entrega necesarios para que la ciudadanía pueda recibirlo en su domicilio.
Pues quédate con esa clave. Pueden estar repartiendo hasta el 18 o 19 de julio y el último día para que entregues las papeletas es el jueves 20, siempre que la Junta Electoral no amplíe el plazo. Si ya has solicitado ese voto y todavía no te han llegado los sobres y papeletas, pues hay dos formas de saber dónde están. Primero, acudiendo directamente a una oficina de correos a preguntar, para lo cual pues hay que tener tiempo. Y la segunda se puede consultar por internet a través de la oficina del Censo Electoral en la página del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Nosotros lo hemos hecho esta misma mañana. Esto es bastante más rápido, pero eso sí, necesitas estar dado de alta en el sistema clave. En esa oficina del Censo Electoral metes tu DNI y fecha de nacimiento y te dicen si la documentación ha sido tramitada. Si es así, también aparecerá un código de envío. Con ese código te vas a la página web de Correos, lo pegas y ya te indica dónde está tu sobre con la documentación electoral. Y recuerda que no se te olvide llevar el DNI cuando vayas a emitir tu voto en Correos. En estas elecciones es obligatorio en todo el proceso, tanto cuando pides ese voto, también para entregarlo posteriormente en una oficina postal. Pues es todo un reto lo de votar en estas elecciones y ahora que estamos precisamente en los Sanfermines, nos viene muy bien aquello de que esperemos que a Correos no le acabe pillando el toro. Pues están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, y seguimos hablando de las generales. A solo 2 semanas de las elecciones, el gobierno está planteando una nueva oferta pública de empleo con 30.000 nuevas plazas. En estos momentos, según ha podido saber COPE, el gobierno está reunido con los sindicatos y se lo está comunicando. Más de elecciones, en este caso las autonómicas y municipales. Tal y como estaba previsto, ha fracasado el segundo intento del dirigente popular, Fernando López Miras, para ser reelegido como presidente de la región de Murcia. No ha habido sorpresas y Vox no no se ha abstenido, condición indispensable para que saliera elegido López Miras. Ahora se abre un plazo de 2 meses para que sigan negociando. Si transcurrido ese tiempo no hay acuerdo en Murcia, pues se tendrán que repetir en otoño las elecciones autonómicas. Por otro lado, el juez Calama archiva la investigación abierta por el caso Pegasus, el supuesto espionaje a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles, Grande Marlaska y Luis Planas. El magistrado de la Audiencia Nacional toma esta decisión por la, ojo, absoluta falta de colaboración de Israel, país del que es originario este programa de espionaje. Y el Kremlin confirma que Putin se reunió con el líder de los mercenarios de Wagner tras el fracaso del motín que este realizó el pasado 24 de junio. Ese encuentro, al que habrían asistido 35 personas, vamos, que no estaban solos, se habría producido tan solo 5 días después de la revuelta fallida. Las últimas informaciones aseguran que tras su paso por Bielorrusia, Prigozhin, que así se llama el líder de Wagner, se encuentra en un lugar desconocido en territorio ruso. Y el Papa ha recibido esta mañana una delegación del Celta de Vigo que está celebrando su centenario. Francisco, que ha recibido la camiseta celeste del club de manos del entrenador Rafa Benítez, les ha animado a trabajar, como no, en equipo.
Oye, me encanta el himno que le ha hecho Zetangana. No sé si lo has escuchado, es buenísimo.
No, no lo he llegado a escuchar todavía.
Mira, por aquí están los de deportes y así tengo la cabeza. Hombre,
pues mira.
Pues nada, ya tienes
deberes. Luego me lo cantas, a ver si me gusta.
Pues vamos con eso, vamos con los deportes, Munilla. ¿A ti
no
te
está,
gusta?
Correa no está, hombre, claro que sí, por
está
favor.
Está muy bien, ¿verdad?
Está estupendo, está fabuloso.
Bueno, vamos al lío, porque hoy vuelven al trabajo 9 equipos de primera, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid.
Sí, el campeón de Liga Fútbol Club Barcelona ha vuelto con las pruebas médicas y todavía sin los internacionales. El club tiene problemas, tiene pendientes refuerzos, sobre todo el del mediocentro, y tiene que resolver el problema de las salidas. Ha vuelto también el Real Madrid y lo ha hecho con varias de las caras nuevas para esta temporada, Arantxa Rodríguez.
Jude Bellingham o Arda Güler son dos de esas caras nuevas a las que tú hacías mención, que ya han pasado reconocimiento médico esta mañana y esta tarde realizarán su primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Ancelotti a partir de las 5:30. También se han vestido de corto Brahim Díaz y Fran García, que al igual que el turco han acortado sus vacaciones para incorporarse a los entrenamientos. En total son 12 los futbolistas del Real Madrid que han empezado a trabajar en la ciudad Real Madrid. Por la mañana, además de las pruebas físicas, también ha habido tiempo para reuniones de Ancelotti con sus futbolistas y con los técnicos de la cantera para decidir qué jugadores van a hacer la pretemporada con el primer equipo.
Por cierto, que la Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia de un grupo de accionistas del Valencia contra Carlo Ancelotti por posible delito de injurias contra la afición che. Recordemos que Ancelotti dijo en mayo que todo el estadio de Mestalla había gritado mono a Vinicius. Hoy también han vuelto al trabajo los internacionales del Atlético de Madrid, incluidos Joao Félix, Morata y Carrasco, que tienen su futuro en el aire. Y además, hoy hay descanso en el Tour y en Wimbledon juega Carlos Alcaraz en octavos de final ante Berrettini esta tarde en el último turno de la central.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Más de 40 adolescentes de 13 a 17 años participan en los talleres gratuitos que ha programado el Ayuntamiento de Alcantarilla dentro del espacio de verano que se imparten hasta el 21 de julio en el Centro Cultural Infanta Elena. Cuentan con talleres de teatro, pintura, inglés para canciones, arreglo de bicicletas, filosofía y psicología, o por ejemplo, cómo disponer de herramientas de inteligencia emocional, autoestima y relajación. Además, un taller medioambiental sobre reservas marinas de la región de Murcia y ecosistemas en equilibrio, y otro de primeros auxilios en el que participa Protección Civil, en el marco del programa de visibilización del voluntariado. El objetivo de este espacio de verano para adolescentes, EVA, es ofrecerles estrategias para afrontar situaciones de estrés y gestionar las emociones a través de la creatividad y el ocio, además de fomentar las habilidades sociales y las actividades en grupo, así como valores como el respeto, generosidad, tolerancia, la multiculturalidad, la empatía y la convivencia, entre otros muchos. Las inscripciones siguen abiertas hasta completar el aforo de 50 participantes y para solicitarlas hay que descargar la ficha que puedes encontrar en la página web del Ayuntamiento de Alcantarilla.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí estamos con nuestra patrulla, que estamos de guardia 24 horas, los hombres de Harrelson y las mujeres también. Pedro González, Adrián, que sigue con nosotros y que está, bueno, pues está más contento que unas pascuas porque se va de vacaciones otra vez.
¿Quién, Adrián?
No, tú.
Ah, qué susto.
No tiene
tú.
Pinta.
¿Tú? No, no tiene pinta. Has dicho que se va de vacaciones, digo, a lo mejor se va Adrián.
No, Adrián lo ha dicho, no tiene pinta de irse de vacaciones de momento, pero tú sí, y que las disfrutes, Pedro.
Muchas gracias, muchas porque... gracias. Lo llevaré en mi corazón.
Cuidado, no hace falta tampoco que te preocupe mucho porque no va a hacer calor. O sea,
no.
O sea que vayas donde vayas, vamos a tener una temperatura fresca y de verdad, que Dios nos pille confesado.
Sí, desde luego, 43, 44 grados
verano,
mañana y pasado.
Menudo
uf,
verano.
Uf.
En fin, vamos a otra historia, vamos a echar un vistazo a las películas. Sabes que el otro día no viniste y Adrián me echó una mano. En el
es que a partir de ahora va a ser Adrián,
sentido de la
el
palabra.
Hombre del cine.
Oye, y al Zagalico se le da bien, ¿eh? Espérate, voy a coger el otro periódico. Oye, podéis hablar cuando yo no hable, ¿no?
Que no, que... sí, podemos hablar. Ya he dicho que más sorprendido. Digo, a lo mejor de vacaciones. ¿Qué tal aquí? ¿Bien en el programa? Muy bien, ¿verdad, Adrián?
Sí, de momento bastante claro, bien.
Sí, con Carmen estamos todos muy cómodos.
Claro, lleva dos días. Espérate, lleva dos días. No, pero que vi yo que le gusta lo del cine, que además que es cinéfilo y... Pero me parece que no coincide mucho lo gusto, por lo menos conmigo.
Ya, yo tampoco.
Conmigo.
Yo en general tampoco coincido mucho con el gusto.
Pero él
bueno.
Tampoco, bueno. Vamos, Pedro, ¿qué vemos o no esta noche en televisión? ¿Qué nos recomiendas? ¿Ya mañana no estás? Bueno, pues no te aprovechen mucho. A ver qué podemos ver esta noche, ¿eh? Hace mucho calor.
Esta noche tenemos a las 10:10 la serie Cuatro Estrellas, que sigue con bastante audiencia en la 1, esa serie española, en clave de comedia, con algunos puntos también dramáticos, pero bueno, predomina la comedia. Y luego ya a las 10:30, Blancanieves y la leyenda del cazador. Una película rodada en el año 2012, de nuevo un giro de tuerca a ese magnífico personaje que es el de Blancanieves, aquí con un cierto toque gótico, muy buena la fotografía, magnífico el montaje, algún que otro efecto especial que se podían haber ahorrado, porque te saca de la película, a mí me parecen flojitos los efectos especiales, y una Charlize Theron bellísima, guapísima, y que hace un papel, bueno, pues de malvada, y lo hace muy bien además. Ya digo, es una versión diferente de Blancanieves.
¿Tú la has visto?
Es entretenida.
Yo no la he visto.
Se puede ver, es entretenida, el amor, por supuesto, siempre por encima de la muerte y de la maldad. Es un cuento realmente, pero digo, con un cierto toque gótico, sombrío, tenebroso, que consigue muy bien llegar con ese toque al espectador a través del director, de Rupert Sanders. No está mal esta película. No es una película de tirar cohetes, pero se te pasa las casi dos horas volando. A
casi,
mí me gustó.
Casi dos horas.
A mí me gustó esta película.
Bueno. No la he visto, no, es que no puedo opinar. No
127 minutos, más de dos horas.
Más de dos
siete
horas.
Minutitos más.
¿En qué canal es?
En la 1.
Ah, pues iba a decir, esa no hace muchos intermedios,
no,
prácticamente
no.
Ninguno.
En este caso...
Con lo cual, igual, con un poco de suerte, casi se puede ver el tirón.
Sí, se puede ver, hombre, se acaba al filo de las 12:30 de la noche, sí. No está mal. Luego, en la 2, a ver, vamos a ver, lo que siempre digo. 10 de la noche, días de cine clásico. ¡Por Dios! Esto no es un clásico. La primera sirena. De Esther Williams, rodada en 1952. Es muy bonita la película, bonita. Era el Technicolor de la época. Esther Williams era una mujer que nunca fue actriz, aunque hizo varias películas. La mejor escuela de sirenas.
Por
no esta.
Pero si tampoco ha hecho muchas más,
por
¿no?
eso, la mejor escuela de sirenas. Pero es que era una nadadora muy buena de natación sincronizada. Y claro, la utilizaban para realmente hacer de ella misma,
sí,
en todas las películas.
Sí.
¿Y aquí qué cuenta la historia? Pues cuenta la historia de la hija de un profesor de música que ha demostrado desde pequeñita que tiene aptitudes para la natación, pero el padre no tolera que abandone sus estudios y se la lleva con él a Londres. Lo mejor de esta película, presten atención si la ven, es una película que ha pasado el tiempo por ella, el bañador de Esther Williams. Impresionante bañador el de Esther Williams.
¿Por qué lo dices?
Porque es precioso el bañador. Está, no sé, ahora no recuerdo qué diseñador diseñó el bañador, pero es una maravilla. Y además ella era muy guapa, muy elegante, hay las típicas secuencias de natación, etcétera.
Sí.
Pero la mejor de ella es Escuela de Sirenas, también va de sirenas. Y ahí, por cierto, te voy a dar un dato, en Escuela de Sirenas aparece de extra un tal Fidel Castro.
No me digas.
No aquí, en la
en
Escuela,
la
de,
escuela
sirenas.
De Sirenas.
Fidel
¿Ah,
Castro
sí?
hace un pequeño cameo.
Madre mía, con lo bien que empezó y lo mal que terminó. Tenemos las cosas. Bueno, más cosas.
Luego
pero...
vamos al programa estrella de hoy. Antena 3, etcétera, y A3Media emite
bueno,
el cara a cara a las 10 de la noche.
Tenemos
claro,
el debate.
Por ejemplo,
es
el programa
verdad.
Estrella, porque va a ser el debate. A ver, la gente va a querer ver más a Pedro Sánchez y a Núñez Feijóo, a Charlize Theron en Blancanieves, seguro. Yo no, pero vamos, seguro. Porque, hombre, no, bromas aparte, nos jugamos el futuro también de los próximos 4 años. Así que el debate en Antena 3 y ya me adelanto que también en La Sexta, pues he hecho lo de A3 Media. Lo van a dar juntos.
O sea, lo emiten ambas cadenas, ¿no?
Ambas cadenas.
Vale.
Luego en 4 tenemos a las 10 menos 20, First Date Summers. El restaurante del amor, es decir, el First Date se convierte en un chiringuito de playa y ya está. Y ves a Carlos Overa con las camisetas o camisas floridas, hawaianas, tipo Hawaii 5-0, etcétera, etcétera.
Pues nada.
O corrupción en Miami.
A buscar pareja también en verano. Oye, ¿por
a ver,
qué
por
no?
Por supuesto, claro que como tiene que ser. Luego hablamos de una película que a mí tampoco me convence. En Telecinco, Cine 5 Estrellas, Nunca Más. Es una película del año 2002.
Pero vamos, es la decimonovena vez que la pone. Es la de la Jenny López, ¿no?
Jennifer López, sí. Cuenta la historia de una camarera cuya vida cambia al conocer a un rico constructor. Es rico constructor, no albañil, ¿eh? Matizo.
Sí. Que no es lo mismo.
Que levanta más de 1.000 euros.
Adriano, es lo mismo.
Lo conoce y se enamora de él, claro. ¿Qué pasa? Que luego se da cuenta en la vida, en el día a día, de que es un maltratador y le amenaza, etcétera. ¿Esto cuántas veces lo hemos oído y mejor desarrollado y narrado que en esta película?
Es que la película ahí
es
tiene...
floja, muy flojita.
Porque vamos a ver, la solución en estos casos pues no pasa porque tú te entrenes a la hora de tal para atenderle. En fin, no voy a contar porque igual hay gente que esta noche la quiere ver, ¿eh? No... Yo reconozco, sabes que yo soy un poco cutre para el cine, Adrián ya lo irá viendo, pero yo la he visto varias veces, ¿eh?
Yo la he visto una vez y es muy mala la película.
Tengo que confesar que, aun siendo mala, yo creo que Pedro, por lo menos, mira, tres veces por lo menos la he visto.
Pues es muy mala, es malísima, no la veo.
Espérate, Adrián, ¿tú la has visto?
Yo, es que es una película de la que no me han hablado especialmente bien y es una película de la que he decidido huir de momento.
O sea,
entonces,
que no.
No, de momento.
Tú tienes
no
que huir como huye ella de su marido, o sea, lo mismo. Porque lo único bueno que ha hecho para mí Jennifer López, lo único es Giro al Infierno, es una magnífica película. Y yo creo que ahí ella da el papel, porque da el papel de una mujer inmigrante, sexual, ardiente, lo que le va un poquito.
Fíjate que esta mujer a mí me gusta mucho en todos los sentidos. Me gusta como mujer, me gusta como baila,
guapa,
me gusta como
artista. Guapa, sí.
Me gusta porque es una tía...
A mí como actriz no, como cantante
no,
sí.
Con un par de todo. Sin embargo... Como actriz reconozco que, bueno, pues la he visto un montón de películas de ella, pero no me gusta. No, yo creo que no es especialmente una gran actriz, ¿no? Pero él la tiene, ha hecho su cine, ¿eh?
Giro al Infierno, yo la recomiendo.
Ha hecho su carrera cinematográfica.
Hace no muchos años hizo una película bastante buena, Estafadoras de Wall Street, que incluso, no sé si la llegaron a nominar al Oscar.
Bueno, también la vamos a aceptar, sí. Ella no estuvo nominada, quiero recordar.
¿Sabes qué me pasó a mí con esa peli? Que no conseguí terminar de verla.
No.
Pues de esto que empiezas y yo creo donde llevaba 40 o 45 minutos...
A ver, la película tampoco es que sea la mejor del mundo, pero ella está bastante bien para lo que suele hacer.
Sí, y ahí físicamente está, bueno, es que esa mujer es explosiva, pero bueno. Claro, que el otro día la vi en un... como entrena, claro, que tiene que estar así.
Hombre, claro, como
es una mujer que
Madonna
trabaja,
en su momento, Madonna tiene los 60 y pocos, creo. Madonna hasta los 50 estaba espléndida, pero porque se pegaba unas palizas de gimnasia impresionantes.
Tiene un entrenador personal... Lo que hablábamos antes fuera, que con pasta las cosas en algunos casos son más fáciles.
Claro. Volvemos a Antena 3. Después del debate y para un poco oxigenar, tenemos una película que es muy mala, así que no oxigena nada, y que a las 12 menos cuarto lo que hace es combustionar al espectador, porque es combustión. Una película que dije, qué pena, un gran director, Daniel Carpasolo, que a mí me gustó mucho, ¿no? Entre otras cosas, en 100 años de perdón, y que, bueno, pues se la protagonizan guapos, Adriana Ugarte, Alex González, etcétera, etcétera, pero que es una prueba muy flojita.
¿Cómo? ¿Combustión?
Combustión,
perdón.
Muy flojita. Y cuenta la historia de un chaval que está a punto de casarse con la dueña de una joyería, pero conoce a otra chica y surge una relación.
Eso es lo que me pasa a mí siempre.
Esto es como hay mucho coche por medio, etcétera, etcétera. Han querido hacer un Fast and Furious a lo español y claro, no ha funcionado. No funciona. Ojo, a mí me gusta, por ejemplo, muchísimo Adriana Ugarte. Me gusta mucho.
A mí también.
Parece una tía muy natural, que transmite muchísimo, tiene mucha telegenia, se mete en el personaje, pero aquí no lo logra. No puedo decir lo mismo de mi querido Alex González. Y a la hora señalada... hemos hablado mil veces de esta película. En la Paramount Network, a las 12, siempre la de Johnny Depp, que secuestran a la niña, que tiene un plazo para matar a una persona.
Pues no la he visto, Pedro.
Bueno, fíjate. Vale, entretenida. Se puede ver con palomitas, no está mal. Yo a Johnny Depp aquí no me la acabo de creer excesivamente, porque no es precisamente un gran actor. no es precisamente un gran actor. Es un tipo que para hacer de pirata está muy bien,
a mí sí me gusta.
Para hacer de manos tijeras también, pero ya cuando le pides algo así muy fuerte, con mucha intensidad...
No estamos de acuerdo contigo.
No, digo en esta película, cuando ya le pides algo con mucha intensidad, esos primeros planos de vamos a matar a tu niña, te queda media hora, es que no lo soporta.
Está un poco gastado también.
Casi, eso. Forzadito, está forzadito en esta película. Pero yo, ya digo, entretenida. Lo mejor, para mí, cuesta mucho decirlo, pero...
¿El cara a cara?
Blancanieves y la leyenda del cazador.
¡Hombre!
De todo lo que hay aquí ahora mismo...
El cara a cara de Feijóo y Sánchez.
Bueno, el cara a cara de Feijóo y Sánchez. Yo lo voy a ver, claro, por deformación profesional. Yo soy periodista.
¡Ay, Dios mío!
Y lo quiero ver.
Pues yo no sé si lo voy a ver, porque hace mucho calor y yo últimamente lo que hago es que hasta esa hora me voy fuera, quiero decir, al jardincito, y me pongo... Allí por lo menos se está bien. Así que no sé si estoy yo para cara a cara. Como decía la canción... Dime, ¿cómo era eso de cara en la cara?
Cara a
la
cara, primera? Face to face. Esa no está mal, esa película.
Bueno, Pedro,
con otra
pues,
vuelta.
Que disfrutes de tus vacaciones.
Muchas gracias.
No deberías irte y dejarnos aquí a Adrián y a mí, pero bueno, ya bueno. Eduardo, pero bueno, entiendo que...
Adrián lo entiende.
que la fama te llama y el verano también.
Pero volveré en agosto, ¿eh? O sea, que aviso de que volveré a los oyentes en agosto.
Menos mal. Por lo menos vuelves. Bueno, gracias, Pedro, que disfrutes.
A vosotros.
En serio, tus vacaciones, que te las has ganado ahí, con sangre, sudor y lágrimas. Bueno, pues nosotros vamos a continuar la 1:20 minutitos. Enseguida vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta, como cada lunes, hablaremos con nuestro psicólogo, con Javier de Haro. Hoy, fíjate, vamos a hablar, eso no le pasa a Pedro, vamos a hablar de niños tímidos, todo lo contrario. Pero timidez de verdad, sí, incluso algunos niños que... debido a esta timidez, no quieren salir de casa, ¿no? Y bueno, vamos a ver si él nos cuenta cómo se puede solucionar y lidiar con esta situación. También el 55% de las 6 millones de personas, atención, que conviven con la diabetes en España, 6 millones, no ha recibido información sobre cómo manejar su patología en su vida cotidiana. Adrián, ¿verdad? Vas a hablar con, uh-huh, también con personas, con expertos que nos cuenten pues qué soluciones se han buscado también. Y dentro de lo que es la alimentación, pues ¿por qué no? Llega el verano y yo creo que todos no tienen la sensación, no tenéis la sensación, o Adrián, de que es un poco como que... No es que pierdas el apetito, pero te apetece otro tipo de comidas, ¿no? Y sobre todo mucha cosa fresca de la nevera, que si el helado, que si la sandía, que si...
Un poco lo que sea con tal de pasar el mal trago.
Efectivamente. Y luego, pues claro, yo entiendo que hay comidas que a lo mejor ya no pegan mucho, a no ser que te lo comas con un buen aire acondicionado, me refiero.
Unas lentejas en el mes de agosto,
pues,
como entran, ¿eh?
Yo lentejas todavía estoy haciendo, pero poco más. Quiero decir, es el resto como que ya lo hemos aparcado. Porque una lentejita, ¿verdad? Todavía parece como, insisto, estando fresco, ¿eh? No te vas a comer unas lentejas en la playa. Eso como que no pega mucho, no es lo suyo. Pero bueno, que tenemos que hablar de cosas. También iremos hasta Lorca, porque el Paso Blanco elegía anoche como presidente a Ramón Mateos. Y nuestro compañero Antonio Montoro va a hablar con él sobre proyectos futuros, más o menos inmediatos. Hablaremos de un cantante que ha anunciado su divorcio, su separación, después de bastantes años con su pareja. Pero bueno, esto pasa en todas las casas, ¿eh? No se asusten. Es puertorriqueño, no voy a dar más pistas. ¿Eh? Y dio un pasito para adelante y otro para atrás.
¿Quién será?
Ya, vamos a dejarlo ahí.
Qué
en
intriga.
Vilo, Adrián, porque la gente ahora mismo estará pensando, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Bueno, pues todo eso, Edu, pues es verdad, a que no sabes quién es con las pistas que hemos dado, claro. Todo eso hasta las 2 de la tarde, aquí en tu COPE más Murcia, en tu COPE más cercana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Haro.
Bueno, pues son muchísimas. Si hablamos en general de la vida, ¿no? Pues la verdad es que nos preocupan seguro que muchísimas cosas. Pero nosotros vamos cada semana centrándonos en un temita en particular. Y lo hacemos además con Javier de Haro, que ya sabe, más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayudo a Educar. Y además compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo, haciendo formaciones, talleres en empresas, sobre todo pues temas de inteligencia emocional, resolución de conflictos, en fin, que vamos a contar con él como cada lunes. Y lo primero es saludarle, Javier. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, hoy vamos a hablar de una etapa, por ejemplo, que podría ser la que va entre los final de primaria e inicios de secundaria en niños y niñas, pero que, bueno, son tímidos, la timidez en sí, ¿no? Y bueno, me imagino que esto también tiene mucha tela que cortar, pero Javier, la primera pregunta que yo te haría es precisamente o exactamente qué es la timidez infantil, claro, en este caso, estamos hablando de niños.
Pues la timidez muchas veces, es importante aclararlo porque se confunde con el que un niño sea más reservado o con el que un niño sea más introvertido, es decir, hay veces que hay niños pues que no necesitan contar tantas cosas, que no tienen por qué ser el centro de atención, y eso no tiene nada que ver con la timidez. La timidez, diríamos que es cuando a un niño o una niña le condiciona pues socialmente a la hora de interactuar pues inseguridades, miedos a equivocarte, la vergüenza, y eso hace que sean pues más tímidos.
Sí, pero bueno, no sé si eso la timidez en sí tiene unas características particulares, es decir, ¿cómo podemos saber? Porque hablamos además de niños pues relativamente pequeños, ¿no? Jovencitos. ¿Cómo detectar que mi hijo o mi hija es realmente tímido o realmente tímida?
Pues ya hay indicadores de muy pequeñitos. Lo que sí que es cierto que la timidez se va agrandando, por así decirlo, pues ya cuando empieza a salir la vergüenza, cuando se empiezan a comparar, cuando empieza a ver según qué situaciones que pueden ser un poquito más complicadas para ellos. A partir de los 4, 5, 6 añitos, ya podemos detectar cuando a un niño le cuesta, por así decirlo, pues establecer pues, relaciones sociales, vincular, y ahí tenemos que tener en cuenta pues que hay unos indicadores que si los vemos tenemos que no hacer una señal de alarma, sí, pero sí estar al tanto para poder ayudar a nuestros hijos.
Vale, y ahí va la pregunta. Una vez que detectamos o que sabemos que nuestro hijo es, pues eso, es tímido, no sé si hay solución, no sé si quien es tímido es siempre tímido o si hay una cierta timidez que puede llegar a ser extrema, Javier.
Bueno, el tema de la timidez se puede trabajar muy bien, sobre todo cuando son pequeñitos. Entonces no hay que alarmarse porque en ese sentido es algo muy trabajable. Lo que pasa es que muchas veces los papás, y aquí yo me incluyo porque todos lo hemos hecho, les decimos a nuestros hijos que no hay que tener vergüenza, que no tienen que tener miedo, que no tienen que tener... Pero a los niños no hay que decirles. Cuando tú les dices a los niños que hagan una cosa, les agobias más. Con los niños tienes que hacer. Entonces cambia mucho, por ejemplo, si en lugar de decirle esto, pues tú en lugar de ir a un sitio con muchos niños, pues intentas quedar con un amiguito, intentas quedar en contextos mucho más controlados, le das herramientas, por ejemplo, a un niño es muy bueno que le digas que para conocer a alguien, diga su nombre, puedo jugar contigo, entonces ya le estás dando herramientas. Y eso es lo importante, que les enseñemos cómo hacer.
Y este tema de, por ejemplo, muchas veces lo que tú acabas de comentar, Javier, que a veces son errores que cometemos los padres, ¿no? Que dañan a esos niños que quizás son más tímidos, más vergonzosos. ¿Cómo actuar, en este caso, los padres?
Claro, lo primero es ajustar las expectativas. Es decir, muchas veces queremos que el niño sea como nosotros queremos que sea o como nosotros queramos. Y no, cada niño es un mundo y cada niño es como es. Entonces, siempre le podemos ayudar, pero tenemos que partir de su base, de su realidad. Va a ser mucho más sencillo ayudarle, por ejemplo, si nos centramos en sus intereses, si nos centramos en sus necesidades. Por eso, la primera parte fundamental sería que no tenemos que pensar como nosotros lo haríamos, sino como el niño necesita que lo hagamos, ponernos siempre en su lugar, empatizar con él. Eso es lo más importante.
Y no aquello que tú has comentado, ¿no? De, venga, dile, o dale un beso, o ay, es que es vergonzoso. Todo eso quizá no deberíamos hacerlo, ¿no? Porque yo creo que al crío, además, al final lo que hacemos es precisamente, pues de alguna forma, que se cohiba más todavía, ¿no?
Totalmente. Le estamos condicionando 100%. Por ejemplo, tú no puedes decir a un niño que le dé un beso a alguien
tú no le puedes decir. Y en todo caso, uh-huh. Si tú me dices que Javier es por trabajarlo, yo te diría que lo hagas pues, con la abuela, con un entorno conocido que al niño le va a ser mucho más fácil que realmente si va a la panadería y le dices, venga, pues dale las gracias. Él no conoce al panadero. Pero si lo hacemos en casa, si lo hacemos en núcleos donde él conoce en su zona de confort, diríamos, va a ser más fácil que adquiera estas herramientas.
Ya. ¿Cómo actuar en este caso, no en un momento dado, sino a largo plazo, Javier? Y sobre todo, pues también hay niños que son tímidos, pero que además como que no quieren tampoco salir, no les gusta salir de casa, prefieren pasar pues esas horas en su habitación, pues no sé si con la Play, con la televisión. En este caso también, ¿cómo actuar o cómo darnos cuenta de que eso ya no es lo normal?
Claro, exacto. Lo primero que tenemos que hacer es intentar pues fijarnos, primero hablar con él, primero preguntarle, eso es lo más importante, es decir, ver cuál es su percepción. Pero además de esto, hay que observar algunos indicadores. Tenemos que ver si es algo puntual. Es decir, por ejemplo, está en las vacaciones de verano, no conoce a nadie la organización y a lo mejor le cuesta más salir. Pues eso puede ser algo comprensible, que le podemos ayudar. Pero cuando ya es algo que es muy duradero, es algo que él no se relaciona, es algo, pues esto es algo muy importante. Muchas veces, lo que has comentado, los niños prefieren ir a lo seguro, acomodarse, pues me quedo con mi videoconsola. Mis relaciones son a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque es un entorno que controlan, que es sencillo. Pero esto, que parece un parche a corto plazo, le está haciendo más daño realmente a medio y largo plazo. Esto tenemos que intentar evitarlo. ¿Cómo? Pues controlando mucho el tema de las pantallas y al mismo tiempo potenciando pues salidas en familia, haciendo cosas, cambiando un poquito la rutina, intentando traer algún amiguito a casa. Por ejemplo, algo que funciona mucho, los niños conocen el colegio. En los colegios hay escuelas de verano. Pues es un entorno conocido que también le puede ayudar. Uh-huh. Lo que sí que diría es que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces cuando nuestro hijo es muy sociable y de golpe deja de serlo, puede ser que haya habido alguna mala experiencia, puede ser que haya habido algún caso de bullying. Por eso decía que es muy importante ver si ha sido algo frecuente o es algo puntual que ha pasado ahora y tenemos que observar qué es lo que ha ocurrido.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, esto es como todo, ¿no? Ni un extremo ni otro, ¿no? Quiero decir, al final lo que hay que... Bueno, lo que todos queremos, ¿no? Es que tengan amigos, que socialicen, que salgan, que venga gente a casa. Pero además hemos hablado al principio, Javier, de que, bueno, pues es una edad... tanto el inicio de primaria como ese inicio de secundaria, que además ahí ya también nos encontramos con la edad, ¿no? Con otro problema, entre comillas, para ellos, que es el cambio también, pues incluso a veces de colegio, al instituto, de amigos, de conocidos. Todo esto, si encima ya vienes con una timidez que ya traes contigo, me imagino que ahí el problema puede agravarse, ¿no? Para él y también un poco en el entorno familiar.
Totalmente, totalmente. Como has comentado, es decir, estamos en una fase, en una edad, este cambio, en el que además también es un cambio importante porque para los niños el referente deja de estar tanto en la familia como para ellos es muy importante el sentido de pertenencia, el tener amiguitos. Eso afecta mucho la autoestima. Yo por eso a todos los padres les diría que en esta fase, aunque lo veamos bien al niño, lo más importante es la comunicación, hablar mucho con ellos. Pero hablar mucho no desde el juzgarle o el que has hecho, no, desde la comprensión, desde la empatía, desde legitimar, porque nosotros también hemos sido adolescentes y también hemos tenido preocupaciones, pues es importante conectar con ellos y sobre todo pues sembrar mucha comunicación, que haya una comunicación fluida y que ellos puedan confiar en nosotros.
Pues sí, porque además, pobrecitos, es una edad muy complicada, ¿eh? Quienes ya la hemos pasado y tenemos hijos que la han pasado también, sabemos que es verdad que ahí se juntan muchos factores diferentes. Pues Javier, muchísimas gracias por estar aquí un ratito con los oyentes de la cadena COPE. Hoy hemos hablado de la timidez, que en muchos casos es verdad que es un problema importante, ¿eh? Así que intentamos poner un granito de arena a ver si podemos ayudar en algo. Hablamos la próxima semana, ¿de acuerdo, Javier?
Estupendo, muchísimas gracias.
Oye, una cosa, quien quiera contactar contigo o seguirte, ¿cómo lo puede hacer?
Pues yo publico muchísimos consejos y muchas ideas en mi Instagram.
¿En Instagram?
Si me buscan en Instagram o en las redes sociales como Te Ayudo a Educar, allí me pueden encontrar. Además, hacemos muchos directos sobre temas muy interesantes como la autoestima, como la timidez. O sea, que yo los invito a que puedan buscarme
de acuerdo. En las redes sociales. Pues Javier, gracias y hablamos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Muy buenos días.
Hasta luego, un abrazo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno Agua Mineral y Melones El Secreto de mi Tierra.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino.
Bueno, pues saben que cuando suena esta sintonía simplemente nos gusta hacerles un pequeño apunte, Adrián, con alimentos que tienen que ver con la gastronomía, sobre todo con la salud también, ¿no? Y es que a la vez que consumimos ciertos alimentos, pues a lo mejor no sabemos que pueden ser buenos para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la tensión baja, que es algo que en verano, pues si normalmente la gente que es de tensión baja en verano te suele bajar, ¿no? No es que aquí en esta tierra, por ejemplo, haga mucho calor, pero esos días que a lo mejor aprieta un poco, ¿verdad? Pues te notas como que la tensión te baja. ¿Sabes lo que es muy bueno, Adrián?
Dime.
Bueno, pues los alimentos que se han sometido a un proceso de salmuera, como las olivas o los altramuces, aportan un extra de sal, además, que puede ir muy bien a las personas que tienen la tensión arterial bajita. ¿Te entra el bajón entre horas y no te apetece nada salado? Pues dicen que también podemos comer una onza de chocolate negro. De chocolate negro. Por ejemplo, a mí el chocolate negro no me hace mucha gracia. Pero bueno, ¿por qué? Pues porque gracias a su contenido en teobromina y cafeína también contribuye a aumentar ligeramente la presión arterial. O sea que en caso de que te pillas y fuera y... Hombre, no todo el mundo lleva chocolate negro en el bolso, ¿no? Ni nada. Pero bueno, que es algún alimento que puedes recurrir a él. Y en este caso, si incluyes las olivas en la ensalada, pues mejor que mejor, para que la tensión baja no te pegue un buen zumbido, que a veces es bastante, bastante desagradable. Bueno, 1:36, enseguida vamos a hablar de diabetes y también vamos a hablar de nutrición, pero desde otro punto de vista. Todo esto aquí hasta la 1:10, y no es que terminemos a esa hora, es que a esa hora volvemos a abrir ventana con el resto de oyentes a través de COPE, Comunidad de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El 55% de las 6 millones de personas que conviven con la diabetes en España no ha recibido información sobre cómo manejar su patología en su vida diaria. Es por ello que la Federación Española de Diabetes ha lanzado las ayudas a actividades para adultos. Y, para hablarnos de ello, hoy nos acompaña Ernesto Valdés, presidente de la Federación Regional Murciana de Asociaciones de Diabetes y representante autonómico de FEDE. Ernesto, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Primero que todo, Ernesto, ¿en qué consisten estas actividades?
Bueno, estas actividades fundamentalmente van destinadas a complementar o, digamos, a cubrir el hueco que en el tratamiento de la diabetes pues no está cubierto por la administración sanitaria. Y esto quiere decir que necesitamos que haya un apoyo, bien desde el punto de vista psicológico, bien desde el punto de vista de formación y de información por parte de las asociaciones a las personas con diabetes que realmente pues no saben, muchos de ellos ni siquiera que tienen esa patología. Estamos hablando fundamentalmente de la diabetes tipo 2, que es la diabetes tipo 2 pues aparece en edad ya adulta, normalmente va acompañada de otras patologías, y esto hace que se disfrace un poco el asunto. La administración sanitaria realmente pues cubre, y creemos que lo cubre bien, el aspecto exclusivamente sanitario de la cuestión. Pero convivir con la diabetes no es solamente la asistencia sanitaria, por supuesto, sino que hay que efectivamente convivir con una carga de por vida que si no lo conoces bien tu patología y tu enfermedad y no estás formado, realmente no es fácil de llevarlo, ¿no? Entonces las asociaciones a través de CEDE pues recibimos unas ayudas que consisten en un plan económico para hacer actividades de todo tipo, de excursiones, campamentos, talleres, y todo encaminado a formar a la persona y que no se sienta sola con su muchas veces nueva enfermedad, ¿no?
Y bueno, ya habíais llevado a cabo actividades para jóvenes. ¿Cómo surge ahora la iniciativa de llevarlo también a los adultos?
Bueno, pues precisamente los jóvenes, que normalmente los chavales son diabéticos tipo 1, hay una diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2, y normalmente el tipo 2 va asociado a la persona adulta, y el tipo 1, que es la diabetes que más, digamos, incidencia tiene en el sentido del gasto sanitario, son la diabetes tipo 1 precisa de una insulinización diaria, de fungibles, de bombas de insulina, de plumas de insulina, en fin. Los chavales siempre hemos tenido una especial protección con ellos porque, digamos, que son la parte más sufre esta enfermedad, las familias cuando su hijo debuta con muy temprana edad, incluso recién nacido, pues requieren un gran apoyo de todo tipo, ¿no? Y esto se lo brindamos nosotros, las asociaciones. ¿Qué pasa? Que ahora estamos pensando, lógicamente, en que vamos un poco cojos con el tema de los adultos, y por eso se ha creado este nuevo programa que hace que también a los adultos, fundamentalmente a la diabetes tipo 2, haya ese programa de formación e información y que resulte en un apoyo tanto para el paciente como para su familia, que son los cuidadores.
Y por último, preguntarte, ¿cómo se pueden solicitar estas ayudas y hasta cuándo?
Bueno, a mediados de diciembre de este año, las asociaciones que pertenecen a, que son miembros de la Federación Española de Diabetes, pueden solicitar presentando un proyecto de actividad a presentar a FEDE su candidatura. Realmente, el nivel de calidad que presentan todas las asociaciones, o prácticamente todas las asociaciones que hay en España, que están agrupadas en 17 federaciones autonómicas más Melilla, pues en general pues presentan proyectos muy muy interesantes, muy muy adecuados para nuestro propósito. Entonces, bueno, pues hay un fondo que se ha librado para estos dos proyectos, tanto adultos como jóvenes, y el comité de elección de la diabetes de la FEDE pues decide a qué comunidades va a ir destinado esta, o a qué asociaciones van destinadas estas ayudas, pero vamos, normalmente será prácticamente a todas.
Pues Ernesto, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por aquí por nuestro programa y esperemos que vaya todo muy bien con este nuevo proyecto que tenéis entre manos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por dejarnos oír la voz de la diabetes en la región de Murcia y por supuesto en España.
Y cada semana que pasa, conocemos un poquito más nuestro cuerpo, sabemos cuidarnos un poquito mejor y cómo descuidarnos de forma positiva. Porque claro, el verano llega y aunque Víctor Serrano, que viene enseguida con su consulta a darnos truquillos y datos, Es verdad que no le va a gustar mucho la idea, pero en verano se multiplican las familias que se juntan, los amigos que salen, las noches que son, bueno, pues poco propensas a lo mejor en invierno, pero en verano se multiplican y hacemos excesos por todos sitios, porque también están esos maravillosos alimentos que no son superalimentos, que son los helados y los dulces y todas las bebidas fresquitas que nos apetecen un montón. Así es que me traigo al profesional, que yo en esto le daría muy mal consejo. Víctor Serrano, muy buenas.
Hola, buenos días.
Vaya carga te ha caído conmigo, que solo pienso en, bueno, pues aunque yo no lo vaya a hacer mucho, pero es verdad que el verano invita, bueno, pues a estar descuidándonos mucho.
Exactamente, siempre pues tenemos más eventos, tenemos más salidas, más fiestas, y eso implica pues saltarse mucho la dieta, beber. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Pero bueno, con moderación todo se puede llevar.
Eso te iba a decir. El primer consejo lo doy yo, que es verdad que bueno, pues hay que disfrutar, pero sabiendo que no es un no parar, que me refiero que va a volver el otoño y vamos a querer seguir saludables y además físicamente en un tono parecido al que llegamos al verano. Y tiene que haber algún truquillo, ¿no? Planificar seguro que es importante.
Sí, hay varios trucos. No se trata de llevar una dieta súper radical, porque al final eso se abandona. Lo que hay que buscar es un equilibrio entre hacerlo un 80 o un 90% bien y un 10% que tengamos de margen para que nos lo podamos saltar y disfrutar también de la gastronomía. Entonces, bueno, podemos hablar en este capítulo de una serie de truquitos que podemos hacer para compensar esos pequeños excesos.
Venga, que nos caes bien, pero nos vas a caer mejor todavía. Danos truquitos.
Mira, pues vamos a ver. Uno de ellos es aumentar la actividad física. Si hemos tenido algún evento calórico el día previo, pues el día siguiente podemos intentar aumentar un poco, hacer un poquito más de ejercicio de lo normal, ejercicio aeróbico, por ejemplo, para aumentar la ingesta energética y con ello compensar esas calorías que hemos ingerido en exceso. Ese sería uno de los truquitos.
Vale, nos lo apuntamos.
Luego, por ejemplo, lo que podríamos hacer para no pasarnos mucho cuando salgamos fuera de casa es beber bastante agua antes de hacer esa comida. Llenamos el estómago, entonces no tenemos tanta hambre. O incluso hacer una pequeña merienda saludable, como tomarte alguna fruta o copos de avena con leche, que la avena tiene un tipo de fibra que en el estómago se hincha, entonces sacia. Ese también sería un truco. O en algunos casos he escuchado a pacientes que toman algún suplemento de fibra, como por ejemplo el glucomanano. El glucomanano es un tipo de fibra que aumenta 100 veces su tamaño en el estómago. Entonces, para saciarse antes de llegar a esa comida, bebiendo eso sí cantidad abundante de agua para que se hinche esa fibra, o también tomar otro suplemento llamado chitosan, que es un tipo de fibra que se extrae del caparazón de los crustáceos y hace que no se absorban las grasas de esa comida calórica en el intestino. Entonces hace como que la grasa resbala por el intestino y la excretas en lugar de absorberla. Eso sería uno de esos trucos, pero tengo más.
Pues cuenta, porque luego, obviamente si vamos a cenar barbacoa, que es una cosa muy típica, ya les decimos que intenten, bueno, pues comer poquito, una ensaladita, frutita, que además apetece mucho, pero tus trucos son mejores que los míos, o sea que cuenta.
Claro, precisamente, otro que iba a comentar era intentar, bueno, pues si te vas a saltar la dieta, no meterte un súper atracón, porque al final si empiezas a meter alimentos muy dulces, procesados, altos en grasa, luego encima lo acompañas con alcohol, hay que intentar evitar los cubatas, porque los cubatas tienen un montonazo de calorías. Te puedes tomar un vino, una cerveza, no pasa nada, pero hay que evitar tomar eso en cantidad. Entonces, un poquito de todo, pero sin abusar, sin llenar el estómago. Y luego, por ejemplo, limitarse solo a una comida trampa a la semana. Porque yo le digo a los pacientes, una comida te la puedes saltar. Lo que no puedes hacer es todo el fin de semana de desayuno, almuerzo, comida. Porque claro, ahí entran muchas calorías, entonces ya pues poder incluso aumentar de peso.
Además siempre decimos, Víctor, que no hay que hacer operación bikini, que lo que tenemos que hacer es aprender a cuidar nuestro cuerpo todo el año, pero sí que es cierto que, bueno, pues claro, también sabemos los trucos para volver a lo de antes. Después, por ejemplo, me estoy imaginando un señor, una señora que nos está escuchando, un chico joven, una chica joven, que se va una semana de viaje, pues al final no va a hacer ninguno de los trucos, va a aprovechar el buffet del desayuno, de la comida y de la cena. Bueno, pues ya sabemos que luego, bueno, pues va a tocar una semanita intensa, ¿no?
Luego tiene que compensarlo de alguna forma. Además, yo siempre le digo a los pacientes que no restrinjan antes de esa comida. Por ejemplo, si tienen una boda o algún evento así donde vayan a pasarse de calor.
O sea, correr una maratón antes de la boda no sirve de nada, ¿no?
Bueno, vas a ir con más hambre a la boda y lo vas a recuperar. Pero lo importante es no recortar demasiado antes de la boda, porque si no vas a ir a la boda con un hambre que te vas a comer todo lo que pilles. Lo mejor es recortar después, es decir, ir saciado a ese evento, ir lleno, y luego, si tienes que compensar o recortar un poquito las calorías de la dieta, hacerlo al día siguiente o en las comidas siguientes.
Bueno, pues sí, yo creo que son consejos muy muy fáciles de seguir. Otra cosa es que luego nuestra mente, Víctor, se va a todos esos helados, los dulces, todo. Al final, nuestra mente no la tenemos del todo ordenada para portarnos bien. Pero es cierto que desde que hablamos contigo, un poquito cada día, vamos atendiendo a las necesidades de nuestro cuerpo, que es verdad que muchos son caprichos que no necesitamos ni siquiera. Pero, oye, vamos a compensar los que nos tomemos, que tampoco se trata de restringirles ahí todas las calorías a nuestros oyentes, que disfruten del verano y, por supuesto, que se cuiden. Tu consulta, bueno, pues imagino que en estos meses un montón de gente, ¿no?, que ha llegado tarde a la operación bikini, ¿no?
Sí, muchos se ponen ahora las pilas. Quieren apretarle.
Oye, nunca es tarde.
Pero bueno, yo estoy en consulta hasta agosto. En agosto me tomo mis vacaciones.
Bueno, pues ahí bueno, pues dejaremos nuestros consejos para que ellos se porten bien en tu ausencia, pero evidentemente que vayan a profesionales si lo necesitan, porque además estos trucos son muy de andar por casa para todos, pero hay gente que necesita una dieta específica y eso mejor que nadie nos lo va a solucionar nuestro Víctor Serrano. Víctor, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Maite. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues hemos entrado ya en los últimos 10 minutitos para compartir con nuestros oyentes a estas horas del mediodía, 2:10. Es lunes, lleven agua, protéjanse del sol. Ya sé que pues, dirán, ¿por qué pesado soy? Pues nos da igual. El caso es hacer ahí, ¿verdad, Adrián? Hincapié en lo importante que es la hidratación, beber mucha agua. Por cierto, no pensemos eso de tengo mucha sed, voy a beberme un agua que esté muy fría. Eso no es bueno, ¿eh? El agua fría no es nada bueno, al contrario. Igual que dicen que lo de la ducha fría tampoco es recomendable. Una ducha en agua templada, sí, pero fría tampoco. Es decir, que vamos a intentar esquivar de alguna forma como podamos estas altas temperaturas que van a alcanzar hoy los termómetros en prácticamente toda España, pero lo que más cerquita nos pilla es aquí en la región de Murcia. Mucha protección, mucha hidratación e intentar pues no estar en las horas centrales, ¿no?, en esas horas de tanto calor en la calle, a no ser que no tengan más remedio. Bueno, pues en unos minutitos nos vamos a marchar hasta Lorca, pero antes tenemos todavía un montón de cosas que contarles aquí en COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo en...
Todo para la industria.com.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta una jornada para dar gracias a Dios
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Pues Salud pide extremar la vigilancia en los balcones contra el mosquito tigre. La consejería, como cada año en esta época estival, lanza una campaña de concienciación e información destinada a evitar la proliferación de los mosquitos, especialmente el conocido como mosquito tigre, con el fin de reducir las molestias que causan y la transmisión de enfermedades. Esta higiene ambiental debe realizarse tanto en espacios públicos como en el propio hogar, dado que la mayoría de los focos de crías se producen en los domicilios particulares. Para ello se recomienda a los ayuntamientos y a los ciudadanos que se evite la acumulación de agua y que realicen tratamientos adecuados para evitar focos de cría. Una de las medidas que se han de llevar a cabo para prevenir la aparición del mosquito tigre es retirar de la vía pública y en las viviendas todo tipo de basuras, latas de refrescos abiertas, ya que cualquier recipiente que acumule líquido puede ser un foco de cría, especialmente cuando hay poquita cantidad.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
La persona más destacada de la península ibérica durante la edad del cobre era mujer, la señora del marfil. Un análisis dental de los restos encontrados en el yacimiento de Valencina, en Sevilla, confirman el sexo femenino de esta lideresa, que no era un hombre como se pensaba. Su tumba estaba repleta de objetos raros y valiosos como colmillos de elefante, cáscaras de huevo de avestruz, ámbar, sílex de alta calidad y una daga de cristal de roca. En 2008 se descubrió un individuo en una tumba megalítica del yacimiento Valencina de la Concepción Castilleja de Guzmán, en Sevilla, conocido de forma abreviada como Valencina. La datación señaló que era de la edad de cobre, entre los años 2900 y 2650 a.C. Además de ser un raro ejemplo de enterramiento ocupado por una sola persona, la tumba contenía un gran valor en cuanto al número de objetos que ahí estaban, lo que sugirió que su ocupante, que en un principio se pensó que era un joven varón de entre 17 y 25 años, tenía un alto estatus social.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues a pesar de que el Puente de los Peligros ya está abierto al tráfico, no a todo, pero al tráfico, pues seguimos teniendo muchísimos obstáculos en Murcia, en cualquier punto de Murcia por el que vayan a pasar. Estos días es un caos. Mejor dejar el coche, que no pueden, pues paciencia. Que se puede mover en transporte público, mejor para todos. Pero por lo demás, pues ya saben que a la hora 2 y pico, 3 de la tarde, si entre las 2 y cuarto, 3 menos cuarto, es cuando quizá nos vamos a encontrar con mayor número de tráfico, no solo en la Gran Vía, sino en prácticamente todas las salidas de la ciudad de Murcia. Así que paciencia, precaución, la radio puesta, la COPE, y se van enterando absolutamente de todo. Eso sí, la ventanilla subida. Bueno, si llevan aire, claro.
Unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
No No sabemos si con las pistas que hemos dado, de que era puertorriqueño y que tuvo un éxito llamado Un pasito para adelante y otro para atrás María, han adivinado que estábamos hablando, ¿verdad? Lo hemos puesto un poco complicado, pero sí. Es Ricky Martin, hoy es noticia porque es que no sé cómo se pronuncia el nombre de su pareja, pero bueno, es que es Jwan. ¿Eso es Jam? O bueno, pues como sea, este Joseph, sí, de apellido, han anunciado el divorcio, eso sí, dicen que con tintes absolutamente millonarios, dicen que su mayor deseo es continuar, pues lo que dicen todos, teniendo una dinámica, una buena relación, una familia, es lo que decimos todos, pero que luego mentira. En fin, el contrato prenupcial establecería que Ricky podría quedarse con las obras de arte, que están valoradas en más de 5 millones de dólares, mientras que el pintor, que su pareja, podría solicitar una pensión por el tiempo que compartió con el cantante, cuya fortuna está estimada en unos, poca cosa, 60 millones de dólares. Bueno, llevan 5 años de matrimonio, pero yo creo que llevan más tiempo juntos, pero en cualquier caso, ahora han de mutuo acuerdo, como dicen, esto me encanta cuando dicen, con amor, con respeto, con dignidad, para los 4 hijos que tienen y recordando que hemos vivido como pareja, pues anuncianse el divorcio. Esto es lo que dice, luego otra cosa es lo que se puede hacer con esa relación rota, que esto a quien vaya, a quien menos le puede pasar. Pues nada, Ricky, hijo, que las cosas vayan bien y hoy nos sirve para poner punto y final con La Vida Loca, con Ricky Martin. Mañana más, a partir de las 12:30. Mañana nos vamos con el bañador, las chanclas. ¿A dónde nos vamos, Adri?
Mañana nos vamos a Terra Natura.
Así que llévate la gafa de buzo, por si podemos por allí hacernos unos largos y tal. Y nada, ropa fresca, porque mañana va a caer una buena. Así que...
Y cremita.
Y cremita. Y sombrero o gorra, lo que sea para protegernos del sol. Disfruten de esta jornada, siguen en COPE. Y hasta mañana, Adrián. Hasta mañana.
Hasta mañana.